Nos vamos a plotear porque el 1 de septiembre va a haber elecciones, intendente. Y hay 9 candidatos hasta ahora, bueno, ya están definidos. Uh-huh. Hay como 20 colectoras, ya perdí la cuenta.
Correcto.
Pero bueno, hay una cantidad de postulantes a cargo que realmente llama la atención. 43 más o menos da un cargo cada 43 votantes. Esa es más o menos la cuenta. Pero bueno, vamos a hablar ahora con alguien que fue uno de los que, en principio, o sea, fue uno de los primeros que se lanzó a la arena política con la intención de ser intendente de la ciudad de Plotier. Y me estoy refiriendo al doctor Ricardo Agostino, que, encabeza el Partido Autonomista Vecinal de Plotier. Ricardo, buen día. ¿Cómo le va? Sebastián Silenzi y Mauricio Silvestrini lo saludan. ¿Cómo anda?
Buenos días a la mesa. Un placer estar con ustedes. Indudablemente es una satisfacción.
Bueno,
para ustedes.
Gracias, Ricardo.
Por favor.
Bueno, ¿cómo está Plotier? ¿Qué es lo que desde el Partido Autonomista Vecinal de Plotier pretenden para esta localidad?
Mira, yo creo que lo que pretendemos como Partido Autonomista Vecinal es la independencia de todos los partidos políticos que han trajinado sobre Plotier, prácticamente destruyéndolo como institución municipal. No digo que se hayan construido cosas, pero realmente se ha destruido Plotier políticamente con el manejo que ha tenido partidos municipales, provinciales o nacionales sobre Plotier. Por eso afincamos la idea en un partido autonomista que al denigrarse tanto el pensamiento político sobre una ciudad, nos olvidamos la esencia para cuál fue la política, que es el hombre, el vecino. Entonces, en nuestro partido la trascendencia va a estar dada en el apoyo al vecino, en el apoyo al hombre. Uh-huh. Esa es la esencia, digamos, del por qué es el Partido Autonomista y por qué luchamos contra los poderes políticos que a veces tienen poderes políticos olvidándose del hombre.
Uh-huh. Y en esta tónica, digo, ¿cuáles son las principales propuestas que usted lleva adelante hacia el partido?
Por supuesto que las principales propuestas son lógicamente la de transparencia absoluta de todo lo que es la gestión municipal. Una de las propuestas básicas va a ser la creación del defensor del pueblo, que es el elemento necesario que cualquier municipio debería tenerlo, porque es la luz roja que nos va indicando el semáforo, que va indicando si la política sobre los vecinos está bien desarrollada o no, la publicidad de todos los actos, la creación del boletín oficial, la declaración de la emergencia económica en Plotier, porque acá tenemos un sistema perverso de recaudación en donde de Plotier a Neuquén tenemos un 400% de diferencia en cuanto a todo lo que es tasa y servicios retributivos, cosa que no se ve reflejada, y aunque se viera reflejada está muy mal, porque hoy en una situación, en una económica, en una situación de crisis económica permanente que vive nuestro país, no digo que estemos tan mal, pero de crisis económica regular tenemos que ser también atemperados en cómo pretender de que el vecino haga los aportes para el crecimiento de un pueblo.
Uh-huh. ¿Qué otro tipo de propuestas también tiene, digo, en función de infraestructura y de planificación de
Plotier? Mira, es tan amplio lo que uno pretende, pero los objetivos nuestros son concretos. O sea, primero, reurbanizar Plotier como debe hacerse. Nosotros no vamos a maquillar Plotier, creo que vamos a emprender las obras más importantes que se requieren para que una ciudad tenga un desarrollo pleno. El tema cloaca, por ejemplo. El tema cloaca, vivimos parchando la situación de Plotier, pero no se soluciona de fondo la gravedad que tiene hoy las plantas cloacales de Plotier, que no satisfacen y no funcionan adecuadamente.
No, que revientan la cloaca por todos lados.
Exactamente.
Las pocas que hay revientan.
Lo poco que hay funciona mal. Entonces lo que pretendemos hacer nosotros es un trabajo que está debajo de la tierra, que no se va a ver, pero se va a ver en el resultado positivo hacia la gente. Después, la urbanización que pretende, desarrollar un plan urbanístico en donde se hagan grandes vías de comunicaciones para que el vecino pueda moverse en Plotier sin inconveniente y a su vez brindar esa posibilidad de que el sistema de pase de transporte de pasajeros pueda tener vías de desarrollo o vías de comunicación entre el este y el oeste de Plotier sin inconveniente. Hoy pretender una cosa de esa naturaleza es horrible, es imposible. Lo otro también, la esencia de la transparencia, significa también de que toda obra en Plotier se va a hacer de acuerdo a la ley. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos viendo últimamente, o siempre se vio en Plotier, que se hacen obras de gastos millonarios, jamás hemos visto una licitación pública. El vecino no sabe en qué se gasta su plata, el vecino no sabe cómo se hace la obra, aparecen subrepticiamente grandes obras con fondos propios, pero resulta que esas obras tienen que ser generadas a través de licitaciones públicas porque hace a la transparencia y no se hace.
¿Qué se hace? ¿Por contratación directa?
Sí, por supuesto. Vos tenés una obra como la calle Candole, que salió, según el intendente, 23 millones de pesos. Yo jamás vi una licitación pública.
Pero no hay una ordenanza que establezca...
Hay, por supuesto, por eso, viste, lo trágico de esto es que yo siempre digo que no se respeta la ley. Uh-huh. O sea, y el no respeto a la ley es como navegar, viste, sin brújula, vas hacia cualquier lado, en cualquier momento te agarras una piedra, y es lo que está ocurriendo en Plotier. La degradación económica de Plotier es grande, o sea, no se escucha porque el intendente, o sea... porque la administración municipal lo oculta. O sea, nadie sabe qué está ocurriendo en el municipio. A raíz de ello, yo presenté el día 10 de este mes, en el Consejo Deliberante, una ordenanza de transferencia de mandato municipal. Que eso hace a decir, bueno, el nuevo intendente que venga, sepa dónde está parado cuando entre el día 10 de diciembre al despacho. Que sepa cuánto empleado tiene, que sepa cuál es el inventario general de bienes, de automóviles, bienes registrables, de inmuebles, cantidad de personal, el libro de crédito en la mano, las cuentas bancarias, cuáles son, dónde están, cuáles son los saldos bancarios, para no encontrarte con una sorpresa, como siempre se queja, el intendente actual se quejaba, porque si yo cuando entré al municipio me dije una cosa y no encontré ni siquiera la llave del candado. Bueno, la idea es, ya que todos queremos transparencia, que se transparente desde el inicio.
Uno de los puntos álgidos dentro de Plotier es la cooperativa eléctrica, que de hecho lleva como candidato.
Esa es otra esencia de la campaña nuestra, en que nosotros, o sea, esencialmente se quiere controlar adecuadamente la tarifa de energía eléctrica. Tan es así que si hoy vos le preguntás a cualquier individuo de Plotier cómo se compone la tarifa en Plotier, nadie sabe. Pasa al Consejo Deliberante y no saben cómo se compone una tarifa. ¿Por qué? Porque la cooperativa, que es lo que uno que hace, es presentar un cuadro tarifario, pero no la composición del cuadro tarifario. Dice, aumentamos 10 pesos y aumentamos 10 pesos, pero no te explica por qué se llega a ese número, que es la composición de cualquier costo para elaborar cualquier producto, o sea, llámese una, cómo generar un auto, cómo generar la venta de una sandía en un local, todo lleva un análisis de costo. Bueno, acá jamás hemos visto un análisis de costo. Yo creo que la primera herramienta que se va a utilizar va a ser el contrato de concesión para hacer cumplir a la cooperativa rajatabla el contrato de concesión, revisar todas las tarifas, porque yo creo que realmente hay un desequilibrio muy grande en las tarifas. No puede ser que el municipio, la carga del municipio de Plotier pague 10 veces más el valor energético que una casa común. O sea, las diferencias son abismales. Entonces son fuentes de financiamiento y no sabes por qué. Hoy casualmente sale una noticia en un diario local diciendo que Plotier ya debe 700 millones de pesos. Y bueno, si estamos ajustando las tarifas, estamos malgastando los fondos públicos, porque por más que sea una cooperativa, es un fondo público, decime qué podemos lograr.
Bien, ¿quiénes nos van a acompañar,
Ricardo? Bueno, tengo la suerte de que me van a acompañar buena gente de Plotier, yo siempre digo buenos vecinos. La señora Eli Mora, que hasta que cumplió sus años fue titular del registro de las personas de Plotier. El señor Claudio Borela, un comerciante de amplia trayectoria. Carolina Zamudio es una policía retirada. Fabián González, Guillermina González, son todas las personas que uno dice cuando empieza a buscar gente que te acompañe, Entonces buscamos esa gente que tiene calidad humana. Y yo creo que todas estas personas tienen calidad humana, los 13 miembros titulares, los 7 suplentes, calidad humana y ampliamente reconocido en Plotier. Ninguno de estos que compone la lista ni quien te habla fue partícipe político de algún sistema, ni fue gobernante, ni fue concejal, nada. Salimos a la palestra porque vemos que este avance político personalizado ha destruido realmente la buena política de nuestro pueblo, y lo ha destruido a Plotier.
9 candidatos, 20 colectoras, aproximadamente, usted corrígame si me equivoco, pero digo, ¿no es una cantidad así como muy importante de candidatos?
¿No yo es? No diría que es importante, vos no sabés, yo diría que es lastimosamente importante. ¿Y por qué? Porque si vos analizás qué es lo que propone cada colectora con respecto a primero, porque no saben por qué se hizo la colectora. O preguntarle a cualquier cabeza de colectora, ¿por qué hiciste la colectora? Y porque Perecini me dijo, porque me dijo Soto, porque me dijo el otro candidato. Es una mentira. O sea, yo diría que es el latrocinio de la democracia. Porque realmente si vos tenés conceptos claros de política, tenés un concepto político de lo que querés como político, no puede haber en un partido que fomente 8 o 9 subdivisiones. Entonces vos no lo entendés. O sea, ¿cuál es el proyecto político? Si tenés 9 listas distintas, con 20 personas distintas, pretendiendo incorporarse a un intendente que piensa distinto y que lleva a sus concejales. O sea, eso es lo que yo no entiendo. O sea, por eso nosotros jamás pretendimos ni sumar ni media persona que no tuviera la convicción de lo que quiere como partido político. Porque vos haces ese análisis y decís, pero pucha, ¿cómo es el tema? Hay 9 candidatos. Cada uno lleva 5 o 6 colectoras. ¿Cuál es el sentido de la colectora hoy? Si vos tenés una idea política firme, si vos decís, yo soy del partido A, soy del partido B y comparto el accionar político de ese partido, entonces trabajemos todos juntos en una sola causa. Pero al hacerlo en forma individual, entonces vos decís, ¿cómo es el tema? Y el otro día uno de los candidatos dijo personalmente que yo le di plata a uno para que haga una colectora. ¿Pero cuál es el sentido? ¿Comprarlo? Entonces se pierde el objetivo real de lo que es la política. Y ahí es donde se perjudica al ciudadano, porque le mienten al ciudadano. Porque hoy vos fijate, con 20 colectoras casi que tiene Plotier, cada colectora podrá poder arrimarse hoy con la cantidad de electores que hay, a que pretender sumar un concejal, tiene que sacarse casi 1.800 votos esa colectora.
Claro.
Entonces, estamos, o sea, y al único que beneficia es al dueño del sello principal.
Ahora, y esto cómo, a ver, yo calculo que usted debe estar caminando las calles y todo eso. Sí, esto. Sí. ¿Cómo se lo traduce el vecino a usted?
Digo, porque... o sea, primero que yo ante el vecino no le estoy criticando, sí, mire, nosotros somos mejores que los otros porque nosotros no tenemos colectora. No, no, yo me presento al vecino, voy, me presento y digo, vengo a venderle un candidato, yo soy de Plotier, me acompaña fulanito, menganito, todas las personas que nos acompañan, acá está el proyecto político básico que vamos a integrar. Así lo encargo al vecino, así le propongo al vecino un cambio. Jamás me pongo a denigrar otros partidos políticos. Y bueno, cada uno tiene sus ideas equivocadas o no. Pero el común de la gente, ¿qué es lo que te dice las colectoras? Estos son atorrantes. O sea, no puede ser, ¿viste? Porque todos comparten lo mismo. Digo, ¿para qué hacen colectoras si tienen una sola cabeza? Un solo proyecto. Y bueno, trabajen todos juntos. Y ese es el problema grave de las colectoras. Se denigra el accionar político, porque vos hablas con cualquiera de estos chicos de las colectoras, no tienen ni idea qué van a hacer mañana. O sea, no hay propuestas sólidas para que el ciudadano pueda informarse de una cosa distinta a la que propone el cabeza de lista. Uh-huh. O te pone como decir, vamos a hacer la colectora del deporte. Es una toma de pelo a los deportistas eso. Vamos a ser una colectora de fabricantes de sanguchitos. Claro, o sea, esa es la realidad. Entonces, se pierde el objetivo político, Sebastián.
Sí.
Porque, o sea, todo esto, lo que es elección, democracia, república y demás, son cuestiones políticas donde vos tenés que dar tu filosofía de trabajo aunada con tu grupo de trabajo para llevar adelante una política definida. Pero vos te imaginás, ocho colectores, vamos a ser buenas personas, cada uno saca un concejal. Por misterio de la vida, ¿viste? Es casi imposible, ¿viste? Pero no importa. Cada colectora saca un concejal. El intendente le cortaron la boleta, entonces separaron los concejales. 9 concejales con ideas distintas. Dentro de un mismo partido.
Sí.
Porque si no, irían juntos.
Por eso le preguntaba si por ahí ¿qué le decía la gente cuando usted los iba a visitar, no? Digo,
La gente no participa de las colectoras, o sea, la gente que trabaja en serio, la gente que se preocupa en serio, le preocupan las colectoras porque dice, ¿qué quiere esta gente?
Está claro.
O sea, me dice, no sé qué es lo que quieren, no, porque nadie dice nada, qué es lo que quieren, qué proponen. Si vos me dijeras que una colectora ha hecho alguna pancarta diciendo, mire, yo voy a hacer esto, 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 esto y esto, no dicen nada. Yo voy a continuar el proyecto político, dice nada más. Pues el proyecto político es bueno. ¿Y por qué entonces? Si es bueno, ¿para qué te separaste?
Está claro. Agostino, la última, me quedan 2 minutitos.
Por favor.
Si gana las elecciones, primer día de intendente, ¿qué hace?
Bueno, si gano las elecciones, el primer día que hago es mandar un paquete de ordenanzas para que sean tratadas en forma urgente, refiriéndose el primero y fundamental a declarar la emergencia económica, suspender todos los incrementos de tarifas, revisar la aplicación de los incrementos que ha venido generándose actualmente, y esencialmente revisar y publicitar todos los actos de designación de las autoridades que tengo en mi mano. Inclusive, como también propongo yo de que todas las sesiones del Consejo Deliberante sean publicitadas por un canal de YouTube, que lo construiremos ahí, eso no es difícil de hacer, según me dijeron. Así que esos son los principales cambios en forma inmediata. El primer día va a haber un paquete de ordenanza destinado a ello. O sea, proteger al vecino el primer día, no vamos a mentir.
Claro.
Y la creación inmediata también de la figura del defensor del pueblo, que es esencial para que el vecino se sienta respaldado, más allá de que tenga un municipio que va a ser un municipio amigo del vecino, pero es importante que el defensor del pueblo también esté colaborando con el vecino ante cualquier desliz que cometa el Ejecutivo. Esa es la realidad. Acá hay que ponerse a trabajar en pos del vecino, no el vecino para que trabaje para el intendente o para la administración. El vecino va a ser el que va a tener la importancia dentro del municipio tan grande que va, no vamos a gobernar con el vecino, pero va a ser el primer oidor, el intendente del vecino.
Bien. Agostino, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
No, muy amable a ustedes, y bueno, le mando un abrazo grande a todos y muy, muy satisfecho por haber sido invitado a tener esta comunicación.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
El doctor Ricardo Agostino, candidato por el Partido Autonomista Vecinal de Plotier, lista 891.